La Biblia dice que el león no vuelve atrás por nada. Cuando un león dijo voy para adelante, no vuelve atrás por nada. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Por eso, por más que la tierra quiso, por más que el humano quiso, por más que los diablos quisieron hacer que él abortara su misión, no volvió atrás por nada. En ti y en mí hay ADN de león de la tribu de Judá. No, déjame decírtelo otra vez. Usted hoy, todo el que llegó aquí hoy y que pensando abandonar, renunciar, dejar, desaparecerse, dígale a su vecino, te dije que tú tienes ADN de la tribu, del león de la tribu de Judá. ¿Dónde está la gente que tiene el ADN del león de la tribu de Judá? Pues dígale al que le queda al lado que corre el diablo, tú no. Tiene que ayudarme, aquí se va a romper algo. Aquí se va a romper. Chata, le que te rebe, shahalarerererere. Que corre el diablo, tú no. Que corre el diablo, tú no. Yo no te estoy diciendo que las cosas siempre van a ser fácil. Yo te estoy diciendo que siempre el león va a estar ahí. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo te va a apoyar. Yo te estoy diciendo que el propósito de Dios contigo, cuando tú decides ponerlo a él primero, y decides es que no voy a retroceder. Dice Job, aunque él me matare. Oiga, oiga, qué nivel. Aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y de ustedes va a huir. Espérate, que yo no puedo. Espérate. Sométanse a Dios. Primero, sométanse a Dios. Díganle a su carne, ya tú no me gobiernas. Díganle a su sentimiento, me importa poco lo que tú quieras que yo haga. Tengo una orden y es que no me puedo no puedo detenerme, no puedo devolverme, no puedo. ¿Habrá alguien aquí que haya roto la reversa? Vamos, dígale al que le queda al lado, rompí la reversa. El león no vuelve atrás por nada. Si el Señor fue el que te dijo camina, aunque lo que sea venga contra ti, camina. Si el Señor te dijo créeme, Dios, aunque todo parezca al revés, créele. Cuando Dios te dice yo voy a hacer la obra en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tu ministerio, en esa guerra que tienes, que te está haciendo, aleluya, debilitarte, créele. Dígale a dos personas, dígale créele. Y no llores. No llores. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Dios mío, Padre, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. ¿Cómo así? Nadie en la tierra podía. Él sí. Se buscó en todas las áreas de la tierra. Debajo de la tierra uno no había que no viniera heredando la simiente de pecado. Dios, ayúdame. Cuando Jesús nació, tú tienes que oír, iglesia, nació sin pecado. ¿Cómo fue que nació? Sin pecado. La gente que está aquí, que sabe algo de medicina, sabe bien que un niño puede nacer de una madre que tenga sida y no tener sida. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pregúntenme por qué. Porque Dios diseñó el cuerpo de la mujer para que la sangre del niño se desarrolle aparte, independiente. Por eso cuando el ángel se le aparece a María y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Tú sabes por qué? Porque el santo ser va a nacer de ti. Tú, humanamente hablando, le va a proveer al santo ser, al postrer Adán, al gobernador, que no viene a ceder su dominio, sino a recuperar lo que el primer Adán se dio. Tú, mujer muy favorecida, le va a proveer una residencia. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. El que nace es el niño. El hijo era dado, no nacido. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Vamos. Y todas las cosas por él fueron hechas. Porque el verbo era Dios. Él no nació. Jesús no nació. Jesús se reveló en un cuerpo. Ya él estaba, vamos, iglesia. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo. y Espíritu Santo. Elohim, vamos. Elohim, Ashahamahaita. Él es Dios. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces escúchame bien. Cuando Jesús nace, nace sin pecado y nace sin la contaminación del pecado de Adán. Ahora espérate, que lo único que hace que una persona tenga que ir a la muerte es el pecado, y él no tiene pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿En cuántas cosas? Vamos, ayúdame. Ayúdame mejor, en serio. ¿En cuántas? En todas las cosas fue tentado. Pero una diferencia entre ustedes, yo y él hubo. ¿Cuál fue? Que él fue tentado en todo, sin pecar. Entonces espérate, que no ha pecado. Él no ha pecado. ¿Y cómo va a ir para la cruz? No, pues, ¿hay un fallo? Porque lo único que hace que tenga que ir a la cruz es el pecado. Y él no tiene. Como él no tiene, él dijo: yo, voluntariamente, quiero que toda la deuda, esa deuda impagable por el ser humano que tiene, porque él sí pecó, pónganle en mi columna. Pónganmelo a mí. Hay una carta bien cortita del Nuevo Testamento, se llama la carta a Filemón. ¿Cuántos la han leído? Miren, le voy a rapidito, esto es necesario. Mire, Filemón era un hijo espiritual de Pablo, adinerado, que tenía un esclavo que se llamaba como Onésimo. Dice la Biblia que Pablo se ganó a Filemón y luego también se ganó a Onésimo mientras estaba en la cárcel. La historia dice que posiblemente Onésimo le robó a Filemón y por eso cayó preso. Pablo se lo gana en la cárcel y luego de que es restaurado y formado, manda una carta a Filemón y le dice: recíbelo como a mí. Y lo que él te debe, pónmelo a mí. Porque déjame recordarte que también tú te debes a mí. Entonces la deuda que Onésimo tiene contigo, pónmela a mí. En ese momento Pablo está tomando el lugar de Onésimo. Por eso los teólogos dicen que una de las formas como se representa lo que Jesús hizo por nosotros con el pago de la deuda es lo que Pablo hizo con Onésimo, que le dijo a Filemón: todo lo que te debe, tú me debes muchísimo. Entonces mira lo que vamos a hacer: de todo lo que tú me debes a mí, tú saca lo que él te debe. Ah, vamos, vamos, vamos. Que entonces cuando él te salde, yo voy a sentir que el problema en tu traje se resolvió sin que él tuviera que resolverlo, porque yo lo resolví por él. Dice el Señor: tú no tenías cómo devolverle a Dios lo que Adán, la deuda con la que Adán se endeudó. La humanidad no podía pagarlo solo. Por eso Juan dice: y lloré mucho, porque yo no vi a nadie digno. Y yo decía: ¿quién es digno? Y es que ciertamente no había ni uno digno. Pero cuando llegó el Cordero inmolado, sin pecado, que dijo: vengan, la deuda del mundo, pásenmela a mí. Ay, Dios. Escucha esto. Cuando usted va a un restaurante y usted come y usted, olvídese, usted está diciendo: espérate, ya yo no puedo ni siquiera pedir postre, porque ya yo no sé si la deuda, la cuenta como que se me subió muy alto. Pero luego te acercas a pagar y te das cuenta que alguien pagó por ti. Entonces el Señor dice: mira, yo pagué por ti. Y como yo pagué por ti, no hay diablo que pueda acusarte de aquello que yo pagué por ti. Yo pagué la deuda que tú tenías con el Padre. Yo la pagué por ti. Si hay alguien aquí que celebra que Dios pagó por él, si ese es el aplauso, porque te pagaron la deuda. Que te pagaron la deuda, Dios. Que te pagaron la deuda. Imagínate que a ti no te den crédito, que a ti te tienen en el ciclas, que tú no tienes récord de buen pagador. Tú tienes deuda con todos los bancos y un día tú llegas y te llaman y te dicen o te envían una carta: felicidades por el saldo completo de todas sus deudas. Y usted dice: pero yo no he pagado, yo no he pasado por ahí. ¿Cómo que el saldo completo? Yo debía millones. ¿Y qué fue? Cuando tú llamas y dices: quizás sea un error. Y la del banco te dice: no, no hubo un error. Lo que pasa es que por aquí pasó uno y dijo: busquen todo lo que estaba en el expediente. Vamos. Todo lo que está en el expediente, lo pasado, lo presente, todo lo del expediente, sáquenmelo. que yo voy a saldar esa deuda. Dios mío, pero qué fuerte. El Señor hizo, mira lo que hizo, borrón y cuenta nueva. Es decir, que no importa de dónde tú vienes ni lo que tú hiciste en el pasado. Borrón y cuenta nueva. Que haya gente en tu familia que te quiere todavía acusar por lo que tú hacías antes. Dice el Señor, nadie puede llamar inmundo lo que yo limpié. Ah, yo te limpié. Yo pagué. Si usted está aquí hoy, porque Cristo lo limpió. Porque Cristo. Diga conmigo, Él pagó. Él pagó la deuda. Ahora escuche esto. Dios mío, ayúdame. Obviamente, por favor, solo escúcheme. Porque tengo ya que ir entrando a esta parte que es básicamente, escuche, lo más importante de esta mañana. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesús vino como sacerdote. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Como profeta y como rey. Esos tres cargos eran demasiado importantes en el Antiguo Testamento y lo siguen siendo en el Nuevo Testamento, alineado a la persona de Cristo. Ahora bien, escúcheme, ¿por qué Jesús, dice la Biblia, vino como sacerdote? El sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Mas ahora, dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ya no se necesita más sacerdote. Porque el sacerdote, el trabajo de él era mediar entre Dios y el hombre. Pero Jesucristo dijo, yo voy a tomar el lugar del sacerdote perfecto para que no se necesite un sacerdote imperfecto para mediar entre Dios y el hombre. Por eso Jesucristo es el único mediador. Escúcheme lo que le voy a decir, con respeto a nuestros hermanos católicos que deben estar conectados, porque muchos se conectan. Bendiciones a todos. Pero la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y si hay alguien aquí que puede adorar a Jesucristo hombre, que lo haga ahora. Vamos a ver, déjame explicártelo con respeto, por favor, con respeto. Escucha lo que te voy a decir. No es verdad que en la tierra hay un sacerdote que Dios lo escucha más que a ti. No. Si usted está registrado en el libro como parte de la familia del cielo, necesito los redimidos que lo digan. Vamos. El salmista dijo, Shaha, que lo digan los redimidos, que lo digan los redimidos. Esta es la victoria que vence al mundo, que lo digan los redimidos. Ya no necesitas un hombre, no, ya Jesucristo pagó el precio y tu voz está registrada en el sistema del cielo. Cuando tú hablas, dice el cielo, habló un hijo. Necesito saber si los hijos de Dios llegaron. Empújame a tres. Empújame a cuatro. Dile, llegó un hijo a este servicio. Dile, llegó un hijo. Estoy bajo guerra, pero soy hijo. El diablo se ha levantado, pero soy. ¡Ey! Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Y te voy a decir algo: el que se mete contra ti, se mete con la raíz de David, con el león de la tribu de Judá. Y si tú no me crees, déjeme recordarle entonces que en Hechos capítulo 9 dice la Biblia que cuando Saulo de Tarso iba con cartas en contra de los cristianos, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, oiga cómo fue que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Discúlpeme, perdóneme, usted seguro es un estudiante de la Biblia que le gusta profundizar. Yo no veo a Saulo entendiendo que estaba persiguiendo a Jesús. Él no piensa que está persiguiendo a Jesús. Pero Jesús se le enfrenta y le dice, ¿por qué tú me persigues a mí? ¿Por qué tú me persigues a mí? El tema es que Pablo, Saulo, no cree que está persiguiendo a Jesús. Lo que pasa es que hasta ese momento él no entendía que es imposible que tú persigas a uno de Jesús sin que él interprete que tú lo estás persiguiendo a él. Entonces, si usted vino a aplaudir y adorar a Dios aquí, dígale al que le queda al lado, vamos, dile, trátame bien, dile, porque mi papá pelea por mí. ¿Dónde está la gente que sabe que tiene su papá? Quiero saber dónde está la gente que sabe que tiene su papá. Diga conmigo, sacerdote. un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Y es verdad, pastora, que yo puedo orar y el Señor me escucha tanto como un sacerdote. Claro que sí. Nadie, a nadie Dios lo escucha más que a otro. No, a todos los redimidos con la sangre. A todos los que han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Ay Dios, a esos el Señor escucha. Escuche, es tan poderoso el derecho que tú tienes. Mire, dice Juan, a lo suyo vino. Los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Hay otra versión que dice, les dio el derecho. Otra dice, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos tienen herencia. Los hijos llegan a la casa de su padre y andan en libertad. Los hijos se acuestan en la cama con su papá, lo abrazan porque saben que están con su papá. Si el enemigo te quiere deprimir, dile: te equivocaste, diablo. Yo tengo papá. Si te quiere decir que tú estás solo, que tú no tienes quien te apoye, yo quiero que tú le recuerdes que tú tienes tu papá. Y si los hijos de su papá llegaron, que le den un mejor aplauso al Rey de Reyes. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Diga conmigo: redimido. Escuche esto, además de ser sacerdote, también vino como profeta. Alguien diga profeta. ¿Por qué decimos que Jesús es un profeta? Dice la Biblia: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. ¿Por qué Jesús era profeta? Porque en él se cumple la palabra. Él es la palabra caminando en la tierra, la palabra. Por eso el siervo del centurión, con solo él decir la palabra, fue sanado. Repito, el siervo del centurión, déjeme explicarle, va el centurión y le dice: mira, yo también soy hombre de autoridad, que tengo soldados a mis órdenes. Le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Yo soy hombre de autoridad, dice el centurión, y yo sé por la autoridad que tengo que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Ahí hay un código, Roberto, pero una cosa demasiado potente. Yo quisiera tener tiempo para explicártelo. Lo que el centurión está diciendo: tú no tienes que ir a mi casa. Si tú desde aquí, tú mandas la palabra a mi casa, lo que esté en mi casa se va a tener que sujetar a la palabra. Yo necesito gente. My God, Dios. My God, my God, my God, my God, my God. Yo lo que no sé, quiénes saben aquí que ya el Señor desató una palabra a favor de tu casa. Yo no sé quiénes saben aquí que ya el Señor desató una palabra a favor de tu salud, a favor de tu matrimonio, a favor de tus hijos. ¿Alguien está listo para ver la manifestación de la palabra? Di la palabra, porque tú eres la palabra. Y si tú dices la palabra, tú te manda tú. Y donde tú llegas, la enfermedad tiene que correr. Usted va a tener que entender lo que usted tiene. Usted va a tener que entender lo que usted tiene. Déjame recordarte algo. Si en tu casa, Dios mío, hay una lavadora con toda la potencia que lava, seca y la ropa sale planchada. Pero usted está lavando a mano. Dice porque usted no sabe, dice cómo se prende. Mira, yo no sé. Yo no sé si hay 10 aquí que hoy digan: se acabó el abuso del diablo en mi casa. Es que necesito los 30 que llegaron. Por favor, ¿dónde están? Despiértalo y dígale: hoy se acabó el relajo del diablo en tu casa, en tu casa, en tu casa. Dese lo mejor, ese aplauso al Rey. Siéntese un momentito, déjeme ver cómo yo puedo terminar eso. Diga conmigo: sacerdote. Diga conmigo: profeta. Pero además de sacerdote y profeta, vino como Rey. Dios del cielo. ¿Cómo fue que vino? Como Rey. Por eso fue que Herodes se turbó cuando nació y quiso matarlo. Y dice la Biblia: Raquel, que llora por sus hijos, ella llora porque Herodes emitió un decreto diciendo: todo niño menor de 2 años, mátenlo. Pero ay, no, es que no. El diablo va a perseguirte para matarte. Pero yo vengo a anunciarte por el poder de la sangre de Cristo que cuando el diablo se levanta a matar, Dios se levanta a guerrear por ti. Dios se levanta a darte una estrategia de guerra. Dios se levanta a librarte. Dios se levanta a acompañarte. Dios se levanta. Diga conmigo: se levanta. Herodes se turbó. ¿Por qué? Porque Herodes dijo, espérate, que nació un rey que me va a quitar a mí el trono. Lo que pasa es que el trono que Jesús venía a tomar no era el de Herodes. Era el que Adán cedió. Ay, ay, ay. No era el de Herodes. De hecho, Jesús fue a Egipto. Léalo. Dice la Biblia que el ángel le dijo, vete a Egipto con el niño hasta que muera Herodes. Léalo. Entonces, cuando muere Herodes, vuelve. Esto está tan profundo, de verdad, que me llama la atención, porque parece como que todo el que Dios va a usar poderosamente, primero tiene que darse su paseíto por Egipto, para que el diablo vea que no va a poder contigo, que no, mira, te lo profetizo, es que no importa cómo se levante, es que no importa cómo se levante. Dice la Biblia, Moisés también estuvo ahí, pero el propósito de Dios no se dañó, Dios lo cumplió. Herodes se levantó contra Jesús, pero el propósito no lo frustró. Dios lo cumplió. Herodes no era cualquiera, no era de que un ayudante, un asistente, el rey. La máxima autoridad de un territorio, rey. Máxima autoridad de un territorio. ¿Tú estás entendiendo? Que no importa quién se levante, si es jefe, no importa. ¿Quién es el dueño del barrio entero? No importa. Mi papá es el dueño de la tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, vamos. Y los que en él, y los que en él, y los que en él. Escúcheme, Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 23, me parece que si no me equivoco, hablando de una parábola de un hombre que tenía una viña y la arrendó. ¿Alguien ha leído eso? La arrendó a los labradores. Dice que cuando llegó el tiempo de dar fruto, mandó el dueño de la viña a recibir lo que era de él. Pero los que recibieron la viña alquilada asesinaron a los labradores. Ahí también dice que luego entonces el dueño de la viña mandó a su hijo. Y los labradores dijeron, ese es el heredero, vamos a matarlo. Jesús es el heredero de la viña, el hijo. Que cuando llegó a la tierra, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes dijeron, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Ahora bien, me llama la atención ver esto, que hey, Jesús dice, no es que a mí me matan. No es que a mí me quitan la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar otra vez. El enemigo a veces cree que te está haciendo daño a ti. Es que necesito que tú entiendas esto. Lo que Dios no evita que a ti te pase es porque lo va a usar para empujarte hacia lo que Él quiere entregarte. Usted tiene que llevarse eso. Lo que Dios no evita que a ti te pase es porque lo va a usar para llevarte hacia lo que Él quiere entregarte. ¿Alguien lo recibe? Diga conmigo, rey. Dígalo más fuerte, rey.